Pues si tienen algo que hacer, esperen un ratito porque creo que va a ser muy interesante la charla que mantendremos con nuestro próximo invitado, sobre todo los más jóvenes, que son los que tienen la sensación de que son inmortales y que el COVID no va con ellos y que nada les puede ocurrir. No se trata de asustar, sino de conocer, de saber, ¿no? Y por tanto, pues de actuar en consecuencia. Resulta que el artículo de neurología que se ha leído más en todo el mundo tiene su origen en Albacete. Habla de esas implicaciones neurológicas que tiene el COVID-19, que por lo visto hay una cosa muy curiosa. A más levedad de la COVID-19, digamos, a menos sintomatología, más implicaciones neurológicas. Bueno, nos va a contar enseguida el doctor Tomás Segura, que es el jefe de neurología del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, porque el artículo lo escribieron allí el verano pasado, 21 profesionales, y lo publicó la revista científica más prestigiosa del mundo de la neurología. Doctor Segura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, imagino que a usted no le habrá sorprendido, ¿no?, que se haya convertido en lo más leído ese artículo sobre neurología en todo el mundo durante el año pasado.
Bueno, hasta cierto punto sorprende, ¿no?, que un artículo escrito en España, en Albacete, pueda tener esta difusión, pero por otro lado, si uno lo piensa, hay dos circunstancias que lo explican. La primera, pues que todo el mundo está muy preocupado por el COVID, y eso incluye a los médicos y a los neurólogos. Y la segunda, que por un convenio muy acertado de las principales editoriales médicas, todos los artículos que versan sobre patología COVID-19 están en abierto, o sea que se pueden consultar por parte de cualquier profesional. De manera, yo creo que eso también influye, porque muchas veces vas a bajarte el artículo y no puedes, y en este caso seguramente estas estadísticas nacen de las veces que el artículo ha sido bajado en la página web de la revista.
Es la difusión en tiempo real del conocimiento científico que se iba acumulando semana a semana, casi día a día, ¿no?, con el COVID. Los neurólogos de Albacete, que dirige doctor Segura, pues abrieron una base de datos que llamaron a AlbaCovid, y eso les ha permitido descubrir cosas que quizá otros no hubieran visto porque no cruzaron datos de cientos de enfermos, ¿no? ¿Qué han descubierto ustedes que otros no vieron?
Lo que nosotros hicimos quizá fue ser los primeros en dar estos datos. Hay que tener en cuenta que nos benefició lo que fue tan malo para el país, es decir, que la epidemia llegara aquí arrasando como un tifón, de la manera que lo hizo cuando solo había pasado algo similar en China, y estaban con una semana de adelanto nuestros colegas europeos e italianos, ¿no? Entonces nosotros lo que pasó simplemente es que ya en el mes de marzo tuvimos un aluvión impresionante. Mi hospital fue absolutamente arrasado por esta epidemia. El 98% de los pacientes ingresados lo eran por COVID-19, parece que el resto de las enfermedades habían desaparecido, y empezamos a registrar las complicaciones neurológicas de estos enfermos, y el artículo que se publicó a principios de mayo fue también todo muy rápido, el proceso de revisión, solo incluía los enfermos de marzo. Es una cosa increíble porque son 841 enfermos con diagnóstico PCR confirmado, por tanto teníamos más, pero no los aceptaron si no estaba el diagnóstico confirmado por PCR, y estos los conseguimos, se puede decir, que en 3 semanas de marzo. Así que nuestro principal mérito es que fuimos los primeros en llamar la atención sobre el hecho de que un virus respiratorio es capaz de provocar con mucha frecuencia complicaciones de otra índole, en este caso neurológicas.
Claro, porque cuando pensamos en coronavirus, pensamos todos en una enfermedad respiratoria, ¿no? Pero claro, en su investigación queda claro que, ojo, más de la mitad de los pacientes también tienen afectaciones y afecciones neurológicas. O sea que también podríamos decir que el COVID-19 es una enfermedad neurológica, ¿no?
A mí me gusta decir que el virus, el SARS-CoV-2, no es muy neuroinvasivo, y ahora si quieres explico a qué me refiero con esto, pero es muy neurotóxico. Quiero decir que cuando miramos el líquido cefalorraquídeo de los pacientes, o incluso en aquellos que por desgracia fallecieron, se toman muestras histopatológicas dentro del cerebro, dentro de las neuronas, es muy poco frecuente encontrar al virus. Y sin embargo, este virus causa tanto daño neurológico porque tiene una peculiaridad, y es que la tormenta inmunitaria que desencadena abre la barrera hematoencefálica, deja desprotegido al cerebro, que es un santuario biológico, en condiciones normales tiene esta protección, y a partir de ese momento el cerebro es bastante sensible, bastante frágil, empieza a tener problemas que son los que nosotros describimos, desde los más pequeños hasta los más graves. Por tanto, es curioso, porque un virus que no invade directamente, o lo hace en muy baja medida, al cerebro, es capaz de crear tantas complicaciones neurológicas.
Y creo que la mujer que activó todas sus alarmas es una médica brillante, una jefa de servicio recién jubilada, una mujer que tiene una enorme vitalidad, ¿no? ¿Qué les llamó la atención de esa mujer?
Le llamó la atención a una compañera mía que, como todos, estaba incluida en los equipos de coronavirus, es decir, cada equipo tenía no solo internistas, infectólogos, médicos del aparato respiratorio, sino que al final, como todo el hospital era coronavirus, todos los especialistas, incluso los cirujanos pediátricos, estaban colaborando en la atención a los pacientes COVID. Entonces, en cada equipo prácticamente había un neurólogo, y una de mis compañeras fue la que primero me comentó lo llamativo que era el caso en esta persona que era conocida nuestra y que por tanto sabíamos que no es que estuviera asustada, fuera de su ambiente, no diera pie con bola porque estaba en un hospital y esto a veces a la gente que no está acostumbrada le impresiona en una habitación tú sola, sino que debía haber algo más, no debía haber una afectación puramente neurológica, y a partir de ese momento empezamos a recoger y a ver que efectivamente la encefalopatía, que es este aturdimiento que tienen muchos pacientes con coronavirus ingresados en un hospital, la encefalopatía afecta a uno de cada cinco, el 20%. El resto de estudios que han venido después, y ha habido ya varios más, han venido a corroborar este dato, que la encefalopatía es bastante frecuente en el COVID-19.
Casi el 60% de los pacientes desarrollan problemas neurológicos. ¿Los más frecuentes cuáles son, doctor Segura?
La encefalopatía, que ocupa el 20%, después la cefalea, que también es muy frecuente, las mialgias y los trastornos de la índole neuropsiquiátrica según nuestra serie, desde el insomnio hasta la psicosis. Muchos pacientes que hayan pasado coronavirus, muchos se siguen quejando, oye, pues parece que duermo peor, aunque no hayan tenido que ingresar a un hospital, les cambia el ritmo vigilia-sueño. Esto ya lo apreciamos en nuestro trabajo. Hay que decir, es necesario hacer esta precisión, que ese porcentaje tan elevado es en pacientes que tienen que ser hospitalizados. No sabemos lo que pasa en los pacientes que, por no tener insuficiencia respiratoria, por no estar graves en definitiva,
no acaban en un hospital, claro.
Efectivamente, claro. Este dato tan elevado que llama tanto la atención es para los pacientes que tienen que ingresar en un hospital. Probablemente para el conjunto de pacientes con COVID-19 no sea un dato tan elevado.
Por cierto, ¿y estas manifestaciones neurológicas afectan igual a los casos leves que a los casos más graves?
Pues ocurre una cosa curiosa, que efectivamente hay alguna muy llamativa que ha salido mucho en prensa y que también ha tenido mucho que ver con la neurología española y los médicos otorrinos de nuestro país, que creo que fue el primero que puso sobre la mesa este problema, y es que este virus afecta con gran frecuencia al sentido del olfato. Disminuye la olfacción y por tanto también el gusto, que al fin y al cabo el gusto como tal, lo que la gente llama gusto de gustar una comida, en realidad depende del olfato. Si miramos la pérdida de olfacción en los pacientes que no ingresan a un hospital, es muy elevada. En la serie que menor aparece el 15-20%, y en la que más, hasta un 80% de los pacientes que están leves se quejan de trastorno de la olfacción o del gusto. Sin embargo, en nuestra serie no llegaba al 10%, pero claro, puede haber un sesgo. ¿Qué llamamos un sesgo en ciencia? Un sesgo es que quizá estamos obteniendo un dato equivocado. ¿Por qué motivo? Porque si un paciente está grave, tiene dificultades para respirar, está solo en una habitación, sabe que su vida está en peligro, quizá de lo último que le va a decir al médico es que huele raro, ¿no? O que huele menos, está pendiente de otras cosas. Por el contrario, el que va a su médico de atención primaria porque tiene una pequeña tos y un cuadro febril leve, pues seguro que se lo va a decir, ¿no? Quizá el sesgo influye, pero es verdad que llama la atención tanta disosmia o anosmia en los pacientes leves y tampoco en los muy graves.
Hombre, tengo aquí un estudio que publicó el Journal of Internal Medicine, que de alguna forma complementa el suyo, doctor Segura, que dice que cuanto más leve es la enfermedad, peores son los problemas del olfato. Esto sí que coincide con sus datos. Imagino que aquí el sesgo que usted nos ha sabido explicar muy bien ya lo habrán discriminado, supongo.
Bueno, sí, lo que pasa es que hay sesgos que son difíciles de discriminar.
Claro,
si una persona tiene puesta una mascarilla de oxígeno a alto flujo, a cualquiera que lo haya sufrido sabrá a qué me refiero, realmente eso altera ya el olfato, ¿no? Y entonces a lo mejor el paciente lo pone en relación con esto y no lo pone en relación con la enfermedad. Así que va a ser difícil estar seguros de esto.
Hay un oyente que pregunta, ¿hay algún síntoma de afectación neurológica que sea por COVID y sea inequívoco? Ese, ¿no? De la pérdida del olfato sería uno, ¿no?
Este es el más
frecuente.
El más selectivo. El más selectivo, yo diría. Porque es verdad que todo neurólogo, todo torrino sabe que algunas infecciones víricas te dejan sin olfato. En medicina, cuando una persona pierde el olfato súbitamente, oiga, doctor, que me he quedado sin capacidad de oler, me he dado cuenta que no huelo el gas, que no huelo, no sé, el café, me he dado cuenta hoy, ayer si lo olía. Cuando esto ocurre, solo hay dos posibilidades. Una, te has dado un golpe, has caído a setas y te has dado un golpe, un traumatismo, te han dado un puñetazo, en fin, un resbalón más típico, y esto de alguna manera rompe todos los cilios de la mucosa nasal que pasan a través de una abertura ósea que se llama así, lámina cribosa, porque está cribada por todos para que todos estos pelitos, que son las terminales neurológicas, lleguen hasta la mucosa y entonces se cizallan y se pierden todas de golpe. O dos, ha tenido usted una infección vírica. ¿Y qué infección vírica es esta? Casi siempre es un constipado, y los constipados habituales, los normales, los provocan coronavirus. Pero claro, el coronavirus banal, el que provoca el constipado, normalmente hace esto en uno de cada 500, uno de cada 1000 personas a las que afecta. Lo llamativo de este coronavirus es que lo hace en un porcentaje elevadísimo, que en algunas series es del 80%. Y por tanto, yo diría que es lo más selectivo, sí.
¿Y son pasajeras o son permanentes estas afectaciones neurológicas? Imagino que es pronto aún para dar una respuesta segura. Falta que pasen muchos meses, ¿no? Para que tengamos la certeza científica. Pero hay gente que se queja de que siguen sin olfato o que siguen con alguna de las afectaciones que estamos contando.
Bueno, concretamente para centrarme en lo del olfato, que es muy interesante, probablemente hay tres mecanismos por los que el virus puede hacerte perder el olfato. Uno de ellos es porque destruye el estroma, es decir, la mucosa nasal, no tendría que ver con la neurona y entonces esto se recupera siempre. Tardará 3, 4, 5, 6 semanas, pero se recupera siempre. La otra cosa es que el virus inflame la zona por donde tiene que entrar el nervio hasta el cerebro, y entonces la hendidura que se llama olfatoria, y si esto ocurre así, normalmente cuando se desinflama, cuando se dan corticoides, el paciente vuelve a recuperar el olfato, y por eso muchas veces cuando alguien va al médico diciendo, mire que he perdido el olfato, lo que hace el facultativo, el médico de atención primaria, el otorrino, el neurólogo, es que le da corticoides. Y la tercera posibilidad, que creemos que no es tan frecuente, es que directamente la neurona cerebral cuya extensión llega hasta la nariz haya quedado destruida, porque entonces la mala noticia es que no se va a recuperar nunca. Así que dependerá de cuál de estas tres causas sea la que le ha provocado el trastorno de la olfacción, que el paciente vaya a recuperar o no. Diré, para la tranquilidad de los oyentes, que el 80-85% de las veces es cualquiera de las dos primeras y por tanto van a recuperar el sentido del olfato. Pero luego hay muchas...
Perdón,
hay muchísimas otras afectaciones neurológicas, y ahí sí que hay que hacer una distinción importante, que es, por ejemplo, si yo tengo una encefalopatía ligada a un COVID grave y me curan, pero bueno, mi cerebro ha sufrido fenómenos trombóticos, ha quedado dañado y finalmente tendré unas secuelas, las que sean, ¿no? Pero tendré unas secuelas. Otra cosa distinta es, no, mire, mi cerebro en teoría no quedó dañado, apenas tuve sintomatología durante la fase aguda de la enfermedad y ahora, 3 meses después, tengo una sensación permanente de fatiga, tengo una sensación permanente de niebla cerebral o de no estar perfectamente lúcido. Esto es que se llama síndrome post-COVID. Esto es lo que ahora está estudiando toda la comunidad científica. Yo ayer, sin ir más lejos, bueno, tuve la fortuna de que me invitaran a participar en un seminario que hacía la Organización Mundial de la Salud, y hablaba gente de Rusia, gente de Nueva York, gente de Albacete. Es curioso y divertido, hasta a mí mismo que soy de Albacete me llama la atención, pero es así. Y me llamó la atención que en lo que más están poniendo énfasis ahora los investigadores, sea un seminario neurológico, es sobre el síndrome post-COVID, que es también lo que ahora nos ocupa a nosotros. Pero sobre esto todavía no tenemos demasiados datos.
Un síndrome post-COVID que hay pacientes que relacionan con la fibromialgia, ¿no? O con el síndrome de fatiga crónica. Podría confundirse,
sí,
incluso, ¿no?
Es muy parecido. Yo le digo a la gente de las asociaciones de fatiga crónica y fibromialgia, que muchos nos han contactado estas semanas, que tienen que estar contentos porque hasta la fecha, cuando uno de estos pacientes, la mayoría son mujeres, una de estas pacientes iba al médico, el médico tenía muy difícil realmente descubrir qué es lo que le pasaba, porque todas las pruebas que hacemos de neuroimagen son normales. Miramos el cerebro de estos pacientes, ya hace años que se conoce este síndrome, y siempre es normal. Y pocas veces se llega más allá. Pero es que el médico tiene un problema para sacar conclusiones del síndrome de fatiga crónica o de la fibromialgia, que es que cada paciente le pasó en un tiempo distinto, por un virus diferente, en una circunstancia de su vida igualmente diferente. Y en medicina, para sacar conclusiones, claro, lo que más papel nos hace es el modelo homogéneo. Ahora lo tenemos. Como lo tenemos, tenemos miles y miles de pacientes, por desgracia, pero ya que tenemos esta desgracia, vamos a aprovechar la oportunidad. Vamos a poder estudiar cuál es la causa de esto y probablemente las conclusiones que saquemos sirvan también para este otro grupo de enfermos.
Anda que no hay enfermos, o sobre todo enfermas de fibromialgia, que las envían, o quizá no ahora, pero al principio, al psiquiatra, diciendo que eran cosas subjetivas y, por tanto, que eran psicológicas, ¿no? Algún día descubriremos, y a lo mejor el COVID nos está poniendo en bandeja científicamente un descubrimiento que de otra manera no se hubiera hecho, doctor Segura, ¿no? Igual.
Pues sí, sí. Claro. De hecho, cuando empezamos a ver los primeros pacientes con síndrome post-COVID, evidentemente eran pacientes, también esto curioso, ¿no? La mayoría de los que tienen síndrome post-COVID no han estado muy graves en el hospital. Y entonces te preguntabas, bueno, pero si esta persona solo tuvo un poco de tos y un poco de fiebre, ¿por qué se queja ahora de todo esto? Pero claro, resulta que se murió alguien en su casa, ha perdido el trabajo o tiene miedo de perderlo, ha estado sometida al confinamiento como todos los españoles. Bueno, todo esto seguro que le ha causado algún tipo de marasmo, trastorno adaptativo psicológico, y esto puede ser, pues como decías, que le pasa a muchas fibromialgias, ¿no? Lo que pasa es que al final te llegan uno detrás de otro tantos pacientes, muchos de ellos tú los conoces perfectamente, es lo bueno que tiene trabajar en una ciudad relativamente pequeña como la mía, y dices, mira, con toda seguridad que esta persona es durísima desde el punto de vista psicológico, es una persona echada para adelante, y no creo que se trate de esto, aquí hay algo más.
Desde luego, pues será estupendo cuando lo descubran. Por cierto, que hay cosas muy, muy curiosas en este virus, de la misma forma que cuando provoca a nivel pulmonar la neumonía, no se ausculta como otras neumonías, ¿no? También hay pacientes que están quedándose sin oxígeno, que tienen una saturación muy por debajo de lo que deberían, y no se están dando cuenta de que les falta oxígeno. Eso quiere decir que el cerebro no lo está detectando, ¿no?
Esto es interesantísimo porque, claro, esto también nos llamó la atención. Me contaban mis compañeros de neumología que algunos pacientes con saturaciones de oxígeno del 80%, para que alguien se haga una idea, la saturación normal debe estar por encima de 92. Si cualquiera de yo, por ejemplo, ahora mismo tuviera 89, tendría una sensación de fatiga continua, no podría vivir, estaría con la sensación de que me ahogo permanentemente, ¿no? Y sin embargo, estos pacientes toleraban esto sin sensación de ahogo. Claro, esto es también, la sensación de ahogo es buena porque te pide defenderte, te pide buscar ayuda, claro, buscar oxígeno.
Es un síntoma que te hace estar en alerta, lo otro no, claro.
¿Y por qué les pasaba esto a los pacientes? Hay quizá dos explicaciones. Una de ellas, como neurólogo, es la que más me gusta, es porque la zona del cerebro, del tronco cerebral, donde se recibe la señal de la hipoxia y se tiene que mandar la señal de alarma para que empieces a respirar aceleradamente y tengas la sensación de que te ahogues, esa zona está dañada por el virus y, por tanto, esto no ocurre. La otra posibilidad es también muy interesante, es que estos pacientes que tienen, en teoría, colapsado sus alvéolos y, por tanto, no hacen intercambio gaseoso bueno, y dice uno, claro, por eso tienen el oxígeno bajo. Entonces, si esto fuera así, deberían tener también el CO2 elevado. Y, sin embargo, ya observamos desde el principio que no tienen tan elevado el CO2 como bajo el oxígeno. Y esto es otro misterio que intentamos desentrañar. Posiblemente tenga que ver con un problema del metabolismo celular del oxígeno, bien, o la otra circunstancia también muy interesante es que esté implicado la hemoglobina, es decir, el transportador de oxígeno de la sangre, que directamente esté siendo atacado por el virus. Hay una teoría también muy fuerte sobre esto, y tengo que decir, si me permites, que nosotros sí que hemos hallado otra de nuestras investigaciones, esta que ahora, de la que estamos hablando de neurología, se siguió de otra posterior con más de 1.600 pacientes en un solo un mes más, incluyendo nuestra estadística solo de marzo y abril. El mismo registro nos permitió publicar en la revista Brain 1.600 y pico pacientes. Estos 1.600 y pico pacientes ya los centramos en la patología cerebrovascular. Y lo que vimos es que hay un marasmo protrombótico y hemorrágico en el cerebro, pero encontramos otra cosa. Cuando les sacábamos el trombo a los pacientes, lo analizábamos. Y una de las cosas que más nos ha llamado la atención, estos son datos que aún no hemos publicado, pero que vamos a mandar a publicar, es que había una gran alteración de la hemoglobina del trombo que sacábamos. Por tanto, esta es la otra explicación plausible. Que haya un trastorno del regulador cerebral de la disnea es una. La otra es que ese regulador cerebral se rige más por el aumento de CO2 que por la disminución de oxígeno. Y si resulta que el CO2 no aumenta, que el problema es sobre todo de que disminuye el oxígeno, el paciente tiene menos disnea.
Pero vamos, que el centro del sensor respiratorio de ese cerebro está afectado, ¿no? No nos alerta ni nos advierte de lo que está pasando, ¿no? Que nos estamos ahogando.
No funciona bien, ¿no?
La verdad es que me parece todo interesantísimo. Yo decía al principio, doctor Segura, y llamaba la atención para los jóvenes, porque los jóvenes que, como usted sabe muy bien, pues son inmortales, ¿no? Creen que a ellos no les va a pasar nada. Es verdad que muchos lo pasan de forma asintomática o con síntomas muy leves. Y quizás recordar que, bueno, que lo que de lo que menos se habla, sin embargo, puede después trascender durante o prolongarse durante mucho tiempo a la enfermedad de la COVID-19, quizá les haga tomar conciencia, ¿no?, de las precauciones que todos debemos tomar cada día.
Pues sí. Primero por nuestros mayores, porque a lo mejor a ti no te pasa nada, pero sin saberlo llevas dentro el virus y se lo vas a pegar a tus padres o a tus abuelos y los vas a mandar al otro barrio. Y esto, bueno, pues es verdad que la juventud es inmortal y que solo ser joven una vez y que todos hemos sido jóvenes. Y es también una respuesta cerebral. Yo a mis estudiantes de medicina, que son de cuarto de medicina, muchas veces le digo: mira, sois unos decerebrados, no me lo toméis a mal, pero vuestro cerebro aún no se ha mielinizado del todo, y esto es así, y por tanto aún no funciona del todo bien. Una reflexión interesante, porque a veces toda la vida se ha mandado a la guerra a la gente con 18 y 19 años, es decir, sin tener todavía formado ni siquiera su cerebro. Pero esto que hace que la gente tome menos precauciones debería motivarles por solidaridad a hacerlo, pero también por otra circunstancia que aún está por desentrañar. No sabemos si el virus puede quedar de alguna manera acantonado en tu cuerpo, en tu sistema neurológico, y a la larga facilitar que desarrolles en el futuro, o tengas 40 o 50 años, enfermedades neurodegenerativas que o no ibas a desarrollar o ibas a desarrollar cuando tuvieras 90 años. Y esto ya ha pasado antes con otros virus, el más famoso de todos, la gripe española del 18.
Pues ahí quería llegar yo, y me parece que esa conclusión es interesantísima. Bueno, hay una película de Oliver Sacks, Despertares, que cuenta las secuelas de la encefalitis letárgica, se llama, una enfermedad del siglo pasado, que, bueno, neurológica muy importante, que llegaba a imposibilitar la vida normal de la gente, y que apareció y desapareció y nadie supo por qué. Y esa enfermedad se desarrolló precisamente después de la epidemia de la gripe española, después de 1918. Y hay ahora quien dice que esa pudo ser la gran secuela de que tuvieron los supervivientes a aquella gripe de 1918. Así que, ojo, que podría ser algo parecido a lo que ahora ustedes están estudiando, doctor.
Sí, efectivamente, este gran libro y esta gran película, Despertares, el libro es del doctor Sacks, Oliver Sacks, un neurólogo afamado porque ha escrito libros muy interesantes. Después se hizo más famoso este libro en concreto porque fue llevado al cine con papeles protagonistas de Niro y Robin Williams, que lo hacían muy bien. Pero es verdad que no sabemos si puede ocurrir, habrá que ser prudentes.
Pues doctor Tomás Segura, me ha encantado conocerle desde Albacete, desde ese hospital de provincias vetusto, como usted mismo lo ha definido alguna vez. Ha salido el artículo de neurología más leído del año en el mundo. Le volveremos a llamar, doctor Segura, le necesitamos en esta antena de vez en cuando. ¿Me deja?
Nada, cuando ustedes quieran, claro que sí.
Gracias, doctor, hasta pronto.